se ponga de pie. Bienvenidos a todos. La palabra de Dios nos dice varias cosas. Nos dice que tienen promesas para nosotros. Promesas para ti y para mí. Que no nos va a faltar nada. Cuando hay oscuridad, Él es la luz. Saluden a la persona al lado, díganle bienvenidos. Vamos a celebrar en esta mañana. Vamos a celebrar.
Pasé por el fuego, no me quemaré. Y si paso por las aguas, no me ahogaré. Y aunque haya oscuridad, con fe caminaré. Pues tú siempre vas conmigo.
Confío, en ti yo confío, en ti yo confío. lamento y tristeza. Fuente a vida, libras mis días, es tiempo de celebrar. Tus hijos regresan a casa, se escribe una historia de gracia. No somos esclavos, mas hijos amados, es tiempo de celebrar.
Salvos en esta mañana. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pues dele ese aplauso bien fuerte si usted está celebrando.
Saluden de nuevo a la persona al lado. Dígale bienvenidos. Verdad en amor en nuestra iglesia. Una iglesia con pasión por Dios y con pasión por el prójimo. Pueden tomar asiento. Cristo mi Señor. Cristo mi Señor y Salvador. Dios me ama a mí. Yo amo a Dios. Amo la verdad. Amén.
Amén.
Bienvenidos a todos. Esta mañana los que están viéndonos online, bienvenidos. Y los que están aquí, si se ponen de pie, queremos darle un aplauso. Queremos que se sientan en casa. Bienvenidos aquí. Yes. Si han estado aquí por primera vez, segunda vez, pónganse de pie. Hay personas aquí, una familia. Bienvenidos. Gracias por estar con nosotros. También todos de nuevo que están online, especialmente Rurre.
Amén. Especialmente Rurri. Antes que nada, quiero hacer una pregunta. ¿Hay júbilo en la casa? Perdón, no escucho. Hay gozo en la casa. Gloria a Dios, alabado sea el Señor. Quiero pedirle a tres personas muy importantes en esta iglesia que vengan pasando por acá. Este martes, Dios mediante, Daniel Domínguez, Roberto Castro y Daniel Martín van a partir por una semana a Rurre. Entre paréntesis, bienvenido Rurre. ¿Están escuchándonos? ¿No están? Están escuchándonos. Bendiciones para la iglesia de Rurre en Bolivia. Como estaba diciendo, estos queridos hermanos van a partir en una misión de compartir y edificar y enseñar y ayudar y animar a los hermanos en Rurre. Para los que no saben, hace algún tiempo ya largo, ¿cuánto hace, Daniel?
Más de 2 años.
Más de 2 años. Todos los martes han estado enseñando a los hermanos de Rurre la palabra de Dios. Y alabado sea el Señor por lo que está haciendo Él en la iglesia de Rurre en Bolivia. Así que si me permiten, y voy a pedirles a todos que se pongan de pie, y si no les molesta, a mí me gustaría que todos extiendan su mano hacia estos tres hermanos. Extiendan su mano derecha hacia estos tres hermanos. Y pídanle en una oración privada, profunda, que Dios les bendiga, que Dios les cuide, que Dios les use. Oremos al Señor. Padre, bendito eres, Señor, que estás presenciando lo que está ocurriendo en esta iglesia. Estás presenciando lo que estás haciendo, Señor, en Rurre, Bolivia. Y yo te quiero dar gracias por estos tres hombres, Daniel Domínguez, Roberto Castro, Daniel Martín, Señor, que tú los has de usar durante este tiempo que van a pasar con los hermanos allá. Señor, bendícelos, cuídalos, dales palabras, Señor, que ellos puedan entregar lo que tú has puesto en sus corazones para este tiempo con ellos. Bendice a la gente, a los hermanos en Rurre, Señor, que ellos puedan sentir el amor y la presencia de toda la iglesia, verdad en amor en Houston. Señor, gracias por tu palabra, gracias porque tú eres bueno. Y te rogamos nuevamente, Señor, tu protección, que sigas usando a estos hermanos para tu obra aquí y en Rurre. Te lo pedimos, te damos gracias por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Gracias, hermanos.
Gracias, Pastor Hugo. Pueden tomar asiento por un segundo. Los que no conocen Rurre, Bolivia, hay un lugar ahí que se llama Centro Familiar Cristiano también. Y tienen un terreno y celebran al mismo Dios que estamos celebrando y cantan al mismo Dios y está creciendo. El año pasado fueron 2 personas, este año van 3. Quizás el año que viene Dios pone en tu corazón ir y servir ahí por unos días. Te invitamos que venga, hay mucho para hacer ahí. Esta mañana vamos a seguir adorando al Señor con nuestras ofrendas, decirle gracias por todo que nos da. Pero quería leer algo. Dice que en la Biblia, en Apocalipsis, dice esto, que todos los ángeles estaban de en pie alrededor del trono de los ancianos y habían 4 seres vivientes en el trono. Dice que se inclinaban, ponían su frente básicamente en el suelo, pero decían: la alabanza, la gloria, la sabiduría, la gratitud, el honor, el poder y la fuerza sean dadas a nuestro Dios por todos los siglos. Esta mañana estamos ofrendando a ese Dios. Que ángeles, que seres vivientes se ponen de rodillas y adoran. Le dicen que Él es santo, santo, santo. Y invito a que inclinen sus rostros. Padre Santo, gracias por la oportunidad de ofrendarte, pero gracias porque tenemos la oportunidad de alzar nuestra voz y decirte gracias. Y decirte las mismas cosas. Tú mereces toda la gloria. Tú eres digno. Gracias por amarnos. Pero muchas gracias, Señor, por amarnos a pesar de nuestros fracasos y venimos a ti con corazón quebrantado y quizás con poco para darte, pero queremos que tú seas el centro de cada área de nuestras vidas. En Cristo Jesús. Amén.
Su incienso delante de ti, día y noche, su incienso.
yo. Tu amor nunca me falla. Mi existir en tus manos está. Desde el momento en que despierto hasta el anochecer, yo cantaré de la bondad de Dios.
Yeah.
cuando el alba eterna rompe en claridad, cuando las naciones salvas a su patria lleguen ya, y que sea pasada lista, allí he de estar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responde.
Y abrir sus oídos y su mente y su corazón para escuchar la palabra de Dios. I'm going to invite the English ministry to go next door and share the word also.
Hay momentos en la vida que son inolvidables. Días que marcan nuestra vida para el resto de nuestra existencia. Cuando una niña cumple 15 años, cuando un joven recibe la licencia de conducir, cuando te graduaste, cuando te dijeron que ibas a ser mamá, días que ansiamos a veces y esperamos con mucha ansiedad, con mucha alegría y a veces con un poco de temor. Yo tenía 18 años y Mimi, 16, cuando la acompañé a su casa, desde la casa de su abuela, caminando por la calle Yapeyú, y casi al cruzar con la calle Colón, en Villa Ballester, la tomé de la mano por primera vez y la besé. Sus tibios labios dejaron un recuerdo inolvidable y nos provoca muchas veces a recordarlo. Levíticos capítulo 25, Isaías 61 y su cumplimiento en tres de los evangelios por lo menos marcan un día muy especial tanto para el pueblo de Israel como para todos nosotros. Al caer la tarde del día 10 del mes séptimo del calendario religioso de Israel, al final del día del perdón, se debía escuchar el comienzo de un nuevo año con el toque de una corneta. Ese sonido anunciaría no solo un nuevo día, un nuevo año, no, anunciaría el año de buena voluntad, el año del perdón, el año de la celebración del jubileo para el pueblo de Israel, descrita en el capítulo 25 del Levítico. Para ponernos en el lugar de ellos, en una cultura donde no había ley de quiebras. Sabes que si por alguna razón tú no puedes pagar tus deudas, puedes declararte en quiebra y puedes retener tu casa, habitación, puedes retener tu transportación, tus herramientas, nadie te las puede quitar. Y todas las deudas y todos los compromisos son limpiados, son perdonados, son cancelados. En el pueblo de Israel hace 3.500 años no existía la ley de protección al deudor. Pero sin embargo, a través de este capítulo, Dios proveyó para que una persona pudiera volver a empezar, dar vuelta a la página y comenzar de nuevo, otra vez, sin deudas. El judío que por alguna razón no podía pagar sus deudas, a veces vendía su propiedad, pero a veces tampoco eso le alcanzaba y vendía todos sus bienes que tuviera, pero si no le alcanzaba, a veces tenía que venderse a sí mismo como esclavo y vender quizás también a su familia como esclavos para pagar la deuda. Pero Levítico 25 provee la liberación de esas deudas, proveyendo un método, una ley mediante la cual cada 50 años una persona podía liberarse de la esclavitud que le había llevado sus deudas, podía volver a su casa, a su familia, reunir otra vez a su familia. Y podía recuperar las tierras, las propiedades de su familia. Era un día maravilloso para aquellos que estaban endeudados y esclavizados. Era un día maravilloso cuando ellos esperaban ansiosos la liberación de este día que Dios se había provisto para ellos. Sin duda, por cualquier causa que se habían metido en el problema en que estaban, quizás por enfermedad, que no pudieron trabajar y no pudieron pagar sus deudas, quizás por el clima, que no se dio la cosecha y pasó otra cosecha y perdieron sus tierras, quizás por alguna mala decisión financiera también, se encontraban esclavizados y sin nada. Pero ese día inolvidable y maravilloso habría de ocurrir eventualmente. Y el año de jubileo se escucharía otra vez. Y ese sonido convocaría a la familia, convocaría a la libertad, convocaría a la bendición que Dios tenía para ellos. Nosotros asociamos la palabra jubileo con alegría, con júbilo, valga la redundancia. Pero ese término es un término hebreo que nada tiene que ver con la alegría ni con la celebración. El término hebreo es yobel, yobel. Y quiere decir lo que Arturo tiene en la mano. Cuerno de carnero. Pero como ese cuerno de carnero se tocaba en un día tan especial que traía tanta bendición, tanta liberación, tanta libertad, se convirtió en sinónimo de alegría y de júbilo, como nosotros lo tenemos. Y de yobel y de yobileo, en latín, en inglés, en francés, en español, sale la palabra jubileo. Por la alegría que lo lleva y porque tenían que esperar 50 años, la palabra jubilación también. Imagínense ustedes una persona que ha vivido años en opresión, en esclavitud y que llega la tarde del día de expiación. Termina al terminar el día de expiación y escucha el sonido de la libertad. acostumbrémonos a escuchar ese sonido. Escucha también a Jesús. 15 siglos después de la declaración de esta ley en Israel, aplica el concepto a lo que Isaías 61 declara y que, como dije anteriormente, tres de los evangelios explican. Lucas capítulo 4, versos 16 al 19 dice: vino a Nazaret, donde había sido criado Jesús, el día de reposo. Algunos comentaristas dicen que ese día de reposo, ese día sábado, no era un sábado común y silvestre, era el que coincidía con el día de la expiación y el día del jubileo. Vino Jesús de Nazaret, donde había sido criado, en este sábado, que era un sábado en esteroides, por así decirlo. Un sábado, un día que comenzaba, que anunciaba el año de buena voluntad del Señor, el año del favor de Dios para con la humanidad. Vino de Nazaret, donde había sido criado, y el día de reposo en la sinagoga, conforme a su costumbre, se levantó a leer. Y se le dio el rollo, el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito y que correspondía a la lectura de ese día. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable al Señor. Libertad para los cautivos. Es un canto de libertad. Es un canto de libertad y su melodía resuena. Es un canto de libertad que de gozo el alma llena. Es un canto de libertad proclamarlo. Él me ordena. Aleluya, aleluya. Es un canto y es una trompeta de libertad. Esa es la celebración a la cual Dios les había convocado. Y enrollando el libro, se lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, en Jesús. Y después, me imagino, de un silencio, comenzó a decirles: esta escritura se ha cumplido delante de vosotros. ¿Qué momento tan extraordinario estaba ocurriendo? Él estaba proclamando libertad. ¿Pero libertad de qué? ¿No eran libres ellos? Permíteme recordarte las palabras del apóstol Pablo. Por fuera, conflictos. Por dentro, temores. Siempre me impactaron estas dos frases del apóstol Pablo. 2 Corintios capítulo 7, verso 5. Porque de cierto, cuando dice Pablo, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados. De fuera, conflictos. De dentro, temores. Vivimos en una comunidad, en una cultura, presos de la inseguridad, presos de la inflación, presos de la enfermedad, presos de los accidentes, de los robos, de los asesinatos, de los peligros y los conflictos de afuera. Pero también vivimos en tiempos de temor interno, angustia, la angustia de esperar un diagnóstico, la incertidumbre acerca del futuro, de nuestra vida y de nuestros hijos, El temor o la sospecha del engaño de un cónyuge. El temor a la vejez y al abandono. Pensamientos y temores que nos aprisionan muchas veces en el corazón. Entra Jesús a la cena. Le damos lugar en nuestras vidas y anuncia libertad. Y suena la trompeta. No sé si ustedes vieron algo de la Copa América o de cualquier otro partido. ¿Se dieron cuenta cómo reaccionan los presentes a un gol cuando el gol es de tu equipo? ¿Qué avalancha de emoción encontramos cuando estamos en un estadio, cuando lo estamos viendo por televisión? ¿Y qué vamos a decir cuando estamos en un estadio y percibimos la emoción del gol, de la coronación, etcétera, de un campeonato o de un partido? Todo el país prácticamente se levanta de su asiento para ver y para celebrar el gol de su equipo. Eso siempre me intrigó, esa pasión del aficionado. Pero también me trae tristeza. Me trae tristeza porque a veces hay cosas más trascendentes que el gol de un equipo que no celebramos como debiéramos celebrarlo. ¿Por qué digo esto? Miren, Lucas capítulo 15 fue escrito, narrado por el Señor, para decirnos algo acerca de la pasión del cielo. La pasión del cielo. ¿Qué es lo que apasiona al cielo? Dice, contándonos del pastor que tiene 100 ovejas y pierde una, y deja las 99 y va en busca de la perdida, y cuando la encuentra la trae sobre sus hombros. Y el verso 6 dice, cuando llega a su casa, reúne a los amigos y a vecinos diciéndoles, alégrense conmigo porque he hallado la oveja que se había perdido. Les digo, dijo Jesús, de la misma manera habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Miren, aunque sea uno entre 100 o una moneda entre 10 monedas o un hermano entre 2 hermanos, siempre el gozo es por uno, y ese uno puede ser tú. El gozo del cielo, la alegría del cielo cuando alguien expresa su fe sincera, genuina, sencilla en Jesucristo y su destino cambia eternamente. Sueño con el momento en que nuestra iglesia pueda celebrar las decisiones trascendentes de la misma manera. Como ocurre casi todos los domingos, el domingo pasado, por lo menos 2 o 3 personas expresaron su fe en Jesucristo. El pastor Martín, después de hablar, habló con ellas. No sé si en los días pasados tú has tenido la misma experiencia recientemente de recibir a Cristo o hacer una de esas decisiones. Pero si estás aquí, yo voy a pedirle que toque. Espera. Le voy a pedir a. Y si está algún hermano que Dios usó, como Rubén o como el pastor Martín o quien sea, le voy a pedir que se pongan de pie y manifiesten públicamente algo que ocurrió en el interior de su corazón. Si tú estás aquí, ponte de pie y manifiéstalo. ¿Quién más? ¿Y la congregación qué dice? Hoy es un día de alegría. Hoy es un día de celebración. Porque con gozo en el corazón declaramos nuestra fe en Jesucristo. Pueden tomar asiento. Y gracias. Gracias porque necesitamos esa inyección de gozo y de celebración por algo que parece muy frágil, la expresión, una oración sencilla, interna, pero que cambia el destino eterno de una persona. Y ahora sí, que suene la trompeta y que aplaudamos nosotros también. He tratado de explicar algo del gozo de la celebración. Ahora quiero comentar algo de la razón de la celebración. ¿Por qué celebrar? ¿Por qué celebrar? Como dije anteriormente, no había leyes de quiebra en ese tiempo que protegían a los deudores. Y Dios proveyó esta ley de la cual hice mención que permitía la liberación. Eso en el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento, en la cruz del Calvario, Dios proveyó la liberación de nuestros pecados, la cancelación del acta que estaba contra de nosotros, usando las palabras de Gálatas capítulo 4. Dios, Cristo las clavó, por así decirlo, las clavó en la cruz y dio por cancelada eternamente la deuda que habíamos incurrido delante de Dios por nuestros pecados. Les recuerdo de que ese día tan soñado, la persona recobraba su libertad, volvía a su familia, recuperaba sus tierras, y no solo el pobre recuperaba sus tierras, el rico no podía acumularlas porque tenía que volverla a su dueño original. Reset de la economía del país. Cada 50 años, por más que habrías acumulado propiedades, ese día volvían a sus dueños originales. Una economía divina que tiene mucho sentido, aunque no nos gustaría a ninguno de nosotros perder ninguna de nuestras propiedades. Pienso con cuánta ilusión el esclavo esperaba escuchar el sonido de la trompeta. Y con la misma intriga, pienso en que nuestras mentes tan pequeñas no logran captar la tremenda bendición que tenemos de que nuestras deudas han sido perdonadas. Que Cristo en la cruz, por su muerte, por su sangre derramada en nuestro favor, ha pagado nuestra deuda. Y podemos entrar delante de Dios si hemos confiado en Cristo como nuestro Salvador, como si nunca hubiésemos pecado, sin conciencia de pecado, sin culpabilidad, porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Aunque lentamente el ser humano puede captar algo de la grandeza del perdón y la misericordia de Dios, de la gracia de Dios, finalmente podemos disfrutar de la paz interior de estar delante de Dios sin angustia, sin temor, sin vergüenza y sin culpabilidad, porque Cristo pagó por nuestros pecados. Y no lo hizo como lo hace un presidente. Quizás los últimos días como presidente firma muchos indultos y muchas personas, por cualquier razón, obtienen su libertad. ¿Y qué le costó? Una firma. Y quizás algo de popularidad. Pero no fue así por el precio de nuestros pecados. Cristo murió por nuestros pecados, Él derramó su sangre, Él pagó el precio completo, Él no barrió nuestros pecados debajo de la alfombra para que nadie los vea, Él nos limpia de todo pecado. Y esa es la maravillosa buena noticia del Evangelio. El Evangelio es eso, es la buena noticia de que si bien la paga del pecado es muerte, si bien todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, Dios, el Padre, cargó en Él, en Cristo, como siempre lo digo, si este fuera el archivo de todos mis pecados, y Cristo me llamara a comparecer delante de Él como delante de un juez, si este soy yo, el archivo va delante de mí. Tendría que ser más grande el archivo. Imagínense ustedes cuántas veces peca una persona por día. Un mal pensamiento, una mala acción y una buena acción que no hicimos, que nos quedamos. Si pecáramos tres veces por día, seríamos muy buena gente. ¿Verdad? En un año, tres por día, yo le hago la cuenta, 1095. ¿Cuánto, qué edad tienes? 25 mil. 45 mil por lo menos, tres pecados por día. Si bien el Espíritu Santo nos revela nuestra condición de pecadores, también nos revela a Cristo como nuestro Salvador. Y nos libra de la esclavitud de la incertidumbre de qué va a pasar cuando Dios nos llame a su presencia, de la inseguridad de no saber dónde vamos a pasar la eternidad. Nos libra de la vergüenza del pecado, de la vergüenza del abuso que hemos recibido, de la vergüenza de las malas intenciones, de la seguridad de que todo está bajo control en mi vida, pero no bajo mi control, está bajo su control. Y que nada ni nadie, nada mal me puede pasar sin el permiso de Dios, porque todas las cosas ayudan a bien. Dios usa todas las cosas para el bien de los que aman a Dios. La razón por las celebraciones que estábamos perdidos y fuimos hallados. El precio fue la sangre de Cristo como la de un cordero sin mancha y sin contaminación. Te pregunto, ¿estás listo para recibir el regalo de la vida eterna? Si nunca realmente entregaste tu vida a Jesucristo, percibes, porque Dios te está tocando el corazón, que hoy es el día que Dios ha fijado para que este 21 de julio pase a tu historia como el día del año de buena voluntad, el año de bendición del Señor. Te pregunto, ¿estás listo? Me preguntas, ¿qué significa recibir a Cristo? ¿Qué significa entregar mi vida a Jesucristo? Bueno, en primer lugar, significa que no debes continuar confiando en lo que tú haces. Yo sé que quieres ser buena gente, yo sé que eres mejor que muchos, pero no eres perfecto. Y por lo tanto, no puedes confiar en lo que tú haces, porque nuestras buenas obras, dice Isaías, son como trapo de inmundicia delante de Dios. De manera que tienes que dejar de confiar en ti, dejar de confiar en esta iglesia, si estás confiando en esta iglesia, y tienes que confiar solamente en Cristo como tu único y suficiente Salvador. Es decir, dejar de confiar en lo que tú haces y descansar, confiar en lo que Cristo hizo por ti. Número uno. Número dos, es reconocer que aunque no has matado a nadie, eres pecador, eres pecadora. Y que la paga del pecado es muerte. Y que necesitas un sustituto, un salvador, que es Cristo Jesús. En tercer lugar, es reconocer precisamente eso. Que lo que Cristo hizo, lo hizo por ti. Lo hizo por mí, por mis pecados, murió Cristo. Y por eso, y de esa manera, pagó el precio de nuestra redención y ahora nos lo ofrece como un regalo. La salvación es un regalo. Un regalo no se puede pagar. Lo único que puedes hacer cuando alguien te trae un regalo es aceptarlo o rechazarlo. Y yo te pregunto, ¿quieres recibirlo o quieres rechazarlo? Porque cuando no hacemos una decisión de recibir, estamos diciéndole a Dios, gracias, pero no gracias. Y en cuarto lugar, es decirle a Dios, con las fuerzas que tú me des, voy a seguirte como Señor y Salvador de mi vida. ¿Quieres hacerlo? Voy a orar. Si tú nunca lo has hecho, ora conmigo. Señor, aquí estoy. Entiendo que soy pecador. Dile, entiendo que soy pecador. Dile, perdóname por mis pecados. Todos y cada uno de ellos. Y dile, entra en mi corazón. Oh Dios, yo te doy gracias porque en este mismo momento todo aquel que viene a ti y clama recibe el regalo de la vida eterna. Que Dios te bendiga y que Dios te dé gracia para compartirlo, poniéndote en pie o pasando adelante o alzando tu mano y dando fe de este momento especial en tu vida. Que Dios te bendiga. Pero no puedo terminar así. Primera Tesalonicenses capítulo 4 y 1 Corintios capítulo 15 hablan de la trompeta final. Pero quiero que conozcan, dice capítulo 15, verso 51 de 1 Corintios, el designio secreto de Dios, el misterio de Dios. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, cuando suene el último toque de la trompeta, porque sonará la trompeta y nuestros hermanos de alabanza nos van a acompañar para cantar que cuando esa trompeta suene, estés seguro que tú vas a responder, aquí estoy. Por eso te invité a hacer esa oración. Por eso si tú has hecho esa oración, celébrala con nosotros. Acompáñanos aquí adelante, ponte en pie, pasa adelante, comparte esa decisión para que no solo se fije en tu memoria en este día y Satanás no trate de borrarla, sino que permanezca indeleble para siempre. Y cuando suene la trompeta, dice, porque sonará trompeta y los muertos serán resucitados para no volver a morir y nosotros seremos transformados. Pues nuestra naturaleza corruptible se vestirá de lo incorruptible y nuestro cuerpo mortal se revestirá de inmortalidad. Y cuando nuestra naturaleza corruptible se haya revestido de incorruptible y cuando nuestro cuerpo mortal se haya revestido de inmortalidad, se cumplirá lo que dice la Escritura. La muerte ha sido devorada por la victoria. Cuando la trompeta del Señor se toque la final y con fulgor apunte el día eternal y los redimidos suban a la casa celestial cuando allá se pase lista, yo voy a estar. ¿Tú? Que Dios te bendiga. Y acostúmbrate a escuchar el sonido de la trompeta. Pronto viene Jesús, rodeado de gloria y de luz. Aleluya, 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 amén.
así.
Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé.
Dígalo conmigo.
Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Cuando las trompetas suenen en aquel día final y que el alba eterna rompa en claridad, cuando las naciones salvas a su patria lleguen ya y que sea pasada lista, ahí he de estar.
Vamos, dígalo.
Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. En aquel día sin nieblas, en que muerte ya no habrá, y su gloria el Salvador impartirá. Cuando los llamados entren a su celestial hogar y que sea pasada lista y de estar, cuando allá se pase lista, cuando allá responderé. Y trabajemos por el Maestro desde el alba al vislumbrar. Siempre hablemos de su amor y gran bondad. Cuando todo aquí fenezca, nuestra obra se sea y que sea pasada lista y he de estar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre llame yo, a mi nombre.
Sean bendecidos en el nombre del Señor. Feliz semana. Vayan a sus hogares en el nombre de Jesús. Amén.